Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Este podcast, que ya sabéis, es el de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Llevamos acompañándoos ya... ¿Va para 6 años? ¿7? No sé, estoy un poco perdida. No sé, yo sé que empezamos cuando salió Trump. O sea, que ahí... ¿Qué te cuentas? Por cierto, antes de entrar en la entrevista, tengo que dar un dato que siempre soy malísima haciendo autobombo a marketing. Pero resulta que hemos superado el 1 millón de descargas en Buenos Días, Madre Esfera. Así que esto hay que contarlo, ¿no, Jerry?
Contarlo y brindar. Vamos a hacerme cuenta que es café lo que hay dentro.
Yo tila. Estoy dejando el café. Esto va a ser un podcast especial, ya os cuento.
No me decepciones.
No, uno al día. Uno al día. Pero es que el café hay que tratarlo con amor también y hay que cuidar las dosis. En la dosis está el veneno, dicen. Sí. Bueno, cierto. Este podcast empieza bien. Ya lo vais viendo. Y es que hoy tengo conmigo una invitada que tenía muchas ganas de traer en condiciones. Alguna vez nos ha visitado esporádicamente, pues para participar en alguna sección o con motivo de alguna consulta o de alguna duda o de un tema concreto. Pero hoy quería explayarme con mi invitada, a la que cambio el nombre siempre que puedo. No sé por qué.
Últimamente, sí. Estoy esperando que me presente para ver cómo me llamo hoy.
Bueno, en mi mente ella se llama Evangeline, pero no se llama así. Se llama Geraldine Litmanovic.
Exacto.
¿Vale? Sabía que me iba a equivocar porque siempre caigo en los apellidos. Geraldine Litmanovic. Y más conocida en las redes, o AKA. AKA. AKA criando.
Criando
24/7. ¡Bienvenida!
Muchas gracias, Mónica. Es siempre un gustazo hablar contigo.
Qué bien. Hoy tenía muchas ganas de sentarme aquí contigo un rato porque me parece que eres una persona con la cual siempre se puede disfrutar mucho hablando, que nos aportas mucho con todo tu trabajo, con tu divulgación, todo lo que llevas haciendo durante años. No por nada fuiste y eres en nuestros corazones blog del año del 2019.
Lo tengo por ahí, pero ahora tendría que ser así,
¿no? No pasa nada, pero... Y es que tu blog, Criando 24/7, ha ayudado, sigue ayudando y va a seguir ayudando porque, amigos, Google recupera las entradas de los blogs más que los de los perfiles de redes sociales, ¿vale? Recordadlo. Y tiene una sección de ayudas para familias con diversas discapacidades, con diferentes situaciones. Es punto de encuentro, es punto de ayuda, de cobijo. Y además lo llevas haciendo durante años. Llueva, nieve, haga viento, con mudanzas, con circunstancias, con periplos. Y siempre con una sonrisa y siempre ayudando y siempre trabajando. Y eso hay que reconocerlo. Y por eso quiero que hoy conozcáis un poco mejor a la persona de pelo súper rizado, mega rizado que tenemos con nosotros. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por esta presentación tan linda, me viene genial porque ya no tengo abuelas. Estoy encantada de estar contigo porque Madre Esfera, te lo dije en muchas ocasiones, fue la que me permitió también llegar a todas las familias. Tener un blog de tan dirigido, de un nicho tan concreto como es el mío, aunque hablo también de crianza de manera general y de seguridad infantil y de alimentación y de tal, realmente la mayoría de las familias que me leen son familias que tienen una crianza típica y atípica, como la mía, algún pequeño diagnosticado, y tener alcance y poder llegar a esas familias no es tan fácil. Y de la mano de Madre Esfera, ¿no? Creo que pude llegar a muchas familias que estaban aparte en proceso de diagnóstico buscando respuestas y también tener la posibilidad de el premio me pareció una maravilla, de hecho, para mí siempre es anecdótico el día de que me disteis el premio Mejor Blog porque yo no, obviamente no me lo esperaba para nada porque siempre estoy como más encasillada en estas categorías como de solidaridad, divulgación, ¿no? Concienciación, Y entonces, claro, mejor blog del año fue como, ¡guau! ¡Qué maravilla! Porque para mí eso es poner en valor, y para mí esto es algo maravilloso de Madresfera, ¿no? De esto que llevas a tus espaldas, este hijo que creaste para todas nosotras, ¿no? Para todas las personas que generamos contenido. Es poner en valor que todas las crianzas son crianzas, de una manera o de otra. Que no, a lo mejor no representamos a la mayoría de la población, pero sí a una parte que es importante, que también tiene que tener visibilidad y que debería poder entrar, ¿no? En estas categorías genéricas para que el resto de la sociedad también se entere, no solamente a los que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y a ver qué tal se da la mañana.
Bien. Lo primero que queremos saber es quién eres y cómo llegas a ese blog. ¿Por qué decides abrir este Criando 24/7?
Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta como muy filosófica.
Sí, la verdad es que sí, pero me encanta la respuesta siempre.
Pero bueno, yo, aparte de ser madre, ¿no?, de dos hijos maravillosos, de profesión o de formación, soy licenciada en Ciencias Económicas y técnico en Medios de Comunicación. Cuando nació mi segundo hijo, y empecé con mi crianza típica y atípica, porque yo estaba, justo coincidió el nacimiento del pequeño con el diagnóstico del mayor. Y yo ya estaba en todo este maremoto, ¿no?, que supone como que te den un diagnóstico, empezar a investigar todo el tema burocrático, que las estrategias, los recursos, las terapias, un montón de cosas. Y hablando con otras familias en las salas de espera, en los centros de atención temprana y tal, me daba cuenta de que yo tenía unas herramientas que muchas otras familias no tenían. Tengo la capacidad de poder leer una normativa e interpretarla y de traducirla y de pues, hacer muchas gestiones que para los demás son un dolor de cabeza con cierta facilidad. Y entonces me decidí a abrir el blog para contar un poco cuál era mi experiencia teniendo un peque con doble diagnóstico y otro peque neurotípico, y también para facilitar ese camino, sobre todo burocrático, a las familias que estaban en unos pasos detrás y que puedan acceder a todas las ayudas que por derecho les corresponden y que lamentablemente a día de hoy, que ya pasaron muchos años desde que empecé con Criando, sigue siendo no solamente desinformadas, porque yo ya no digo que no hay información, es que hay información incorrecta desde las administraciones y aparte no es accesible para todo el mundo que no tiene los mismos recursos ni el mismo conocimiento. Entonces, son todo trabas en el camino que ya de per se es complejo. Entonces, bueno, mi intención era un poco facilitar esto y también tener una vía de catarsis, ¿no? De contar un poco, pues, qué supone el día a día de una crianza plena. Porque yo dejé, en ese momento trabajaba en una promotora inmobiliaria, era responsable de un departamento financiero, y cuando me encontré con mis dos bebés y uno con unas necesidades que no sabíamos exactamente cuáles iban a ser, como tuve la conciencia total de que tenía que dedicarme plenamente a ellos, y después ya vería cómo transformaba mi vida laboral para adaptarla a la necesidad de cuidado y de presencia que tenían mis hijos. Y bueno, así nace Criando 24/7, primero anónimo y también por tus comentarios. Fue cuando al final decidí, varios años después, ponerle nombre y apellido para que la gente supiera quién estaba detrás, aunque a mí me da todavía muchísima vergüenza. Mucha vergüenza porque en algunas situaciones, en algunos contextos, ¿no?, me llaman Criando, y es como soy como un poco los Rolling Stones del mundo de la vista. Porque aparte soy fácil de reconocer, acento, pelo, nombre raro. Pero bueno, aunque vivo todo esto como con cierta vergüenza, me genera una adrenalina enorme el poder ayudar, enorme. Así como hay gente que sale a correr y se chuta de energía, a mí me chuta de energía sentir que puedo ayudar, aunque sea nada, un poquitito, a que alguien tenga una vida un poquito más fácil.
Oye, ¿de dónde viene ese acento?
Bueno, yo soy porteña, de Buenos Aires, originaria de Argentina. Y llevo en España pues unos 22 años, más o menos. Tenía clarísimo que me iba a venir a vivir a España. Estuve mochilera, tuve un año de mochilera de estas de viajar por todos lados. en mitad de la carrera, y cuando estuve en España, estuve un mes y pico dando vueltas, dije, pues voy a vivir acá. O sea, este lugar me encanta porque tiene muchas cosas similares, ¿no?, a mi tierra natal. Luego me parecía muchísimo más seguro, que para mí eso es prioritario, y también me parecía mucho más cívico, porque es cierto que, aunque Argentina es un país maravilloso, porque lo es, y la gente también, la idiosincrasia, aunque yo en Argentina soy muy argentina y me puedo adaptar a, la, ¿no?, a lo que hay que hacer, me siento más cómoda en una sociedad que es más organizada, que es más legal, ¿no? Que, y para mi forma de ser, es más, estoy más a gusto aquí. Y entonces terminé, me volví, terminé la carrera y al mes de terminar la carrera me vine a vivir a España. Y llego aquí, pues eso, casi toda mi vida adulta.
No, pero no, pero el acento lo mantienes.
Si quiero me puedo españolizar, te puedo decir Zaragoza, Aranzazú, pero en contextos donde me siento muy cómoda, sale el acentazo argentino. Cuando tengo, por motivos de trabajo o necesito que alguien me entienda perfectamente, intento españolizarme más. Pero el acento, también si estás en un contexto donde también estás con argentinos, es difícil perderlo. Claro. Yo tuve una época, como unos 10 años, más o menos los primeros 10 años en España, que casi no estaba con argentinos y estaba muy, muy españolizada. ¿No? Se te va pegando, al final vas adquiriendo no solamente el acento, las expresiones. Pero después cuando ya estaba por nacer mi hijo, se vino mi madre a vivir aquí, luego vino mi hermano que vivía en Londres, se vino también. Luego hicimos amigos argentinos. Bueno, al final te volvés a argentinizar y en las situaciones de confort soy argentina.
A mí me encanta, o sea, que no tengo ningún problema, vamos, no creo que lo tenga nadie, pero es que me parece curioso que llevando tantos años lo sigas manteniendo, pero vamos, no lo pierdas, no lo pierdas.
Pero bueno, pero bueno, cuando quieras igual te podemos hacer una versión, podemos hacer la versión
de la
entrevista.
Va. Para nada. Oye, ¿y no piensas volver en ningún momento o vas, viajas, te haces turismo a Argentina?
A vivir, no tengo ninguna intención. Igual me considero ciudadana del mundo, no es que crea que Madrid es el lugar donde me voy a quedar para siempre.
No creo que, puedo creer.
No, me encanta, creo que tiene unas posibilidades increíbles. Bueno, yo ahora vivo en la sierra, o sea que estoy a 45 minutos de la ciudad, entonces tengo como las dos ventajas, ¿no? Naturaleza, entorno rural y cuando quiero salir, teatro, conciertos, tal, pues en nada estoy en Madrid. Pero me gustaría volver a vivir al lado del mar. Yo cuando llegué a España, primero estuve viviendo en Valencia. Me gustaría volver al mar cuando, porque toda mi vida ahora está estructurada en función de las necesidades de mis hijos. Entonces ahora estamos viviendo aquí porque está la escuela adecuada para que ellos sean felices. Cuando terminen la escolarización, pues ya veremos para dónde nos lleva el viento. Espero que sea para el mar.
Bueno, a ver, lo iremos viendo. Cuéntanos un poco en cuanto al diagnóstico, porque lo hemos abordado así como por encima, pero es parte muy importante de tu blog y tu contenido y de hecho hemos conocido hasta vocabulario concreto relacionado con ello. Cuéntanos un poco qué es lo que pasó y sobre todo cómo llegaste, ¿no? ¿Cómo se dio a aquel momento?
Vale, pues cuando mi hijo mayor fue prematuro, yo fisuré la bolsa en la semana 32, estuve ingresada en reposo absoluto para intentar aguantar y en la semana 33 me puse de parto, que fue cuando nació. Pero nació un niño con tamaño de a término, con un Apgar 9-9, con todo perfecto, pero por la prematuridad hasta hay un protocolo en España que hasta la semana 35 no te puedes llevar al bebé, ¿no? Se queda ingresado por si acaso. Entonces estuvo estas dos semanas en la UCI neonatal. Pero, digamos, no había ninguna situación que diera a pensar que había alguna dificultad en el peque. Se enganchó bien a la teta, pues, no sé, dormía bien, comía bien, las cosas que tienen que hacer los bebés, ¿no? Hacía caca. Y luego, pues, sobre los 6 meses más o menos, que cuando ya hay hitos del desarrollo más marcados, ¿no? Como que se empiecen a sentar o a mantenerse sentados o tal, porque no llega la alimentación complementaria. Y yo estaba muy metida porque yo soy una obsesa de la información Entonces me estaba leyendo como todas las cosas de crianza para poder elegir qué camino quería seguir. Claro, era como, sí, voy a hacer baby led weaning, pero si no se sienta solo no puedo. Y claro, pero mi hijo necesitaba comer a cascoporro. O sea, era un niño comilón que ya había nacido en un percentil 3 y a los 6 meses ya estaba en el 105. O sea, era como, explotó, era un niño enorme. Y con, aparte con muchas fortalezas muy diferenciales, ¿no? Entonces, por un lado, a todo el mundo le llamaba la atención, ¿no? Un prematuro tan enorme, ya balbuceando, tal. Pero, sin embargo, los hitos motores, pues, no se iban cumpliendo. Entonces, fue cuando empecé a hacer consultas, lo típico, ¿no? Neonatología, pediatría, tal. Pues, veo que hay algo en mi peque, pero no sé exactamente qué es. No tengo otros niños alrededor para comparar. Todavía no era tía, no tenía amigos con hijos cercanos en Madrid. Y la respuesta que iba recibiendo continuamente es, pues, es prematuro, ya lo hará, ¿no? Somos estas madres primerizas que estamos, por lo visto, histéricas por todas las cosas y queremos que nuestros hijos hablen en chino mandarín a los 5 meses, no era el tema. Yo quería que mi hijo respetase sus tiempos, eso lo tenía clarísimo, fuese como fuese el niño, pero veía que había algo que no me cuadraba. Entonces, cuando el niño a lo mejor estaba sentado, se me iba de lado, pum, ¿no? O tenía mucha preferencia por utilizar la mano izquierda cuando todavía no es un momento de definir la lateralidad. Entonces, desde los 6 meses hasta los 12 meses más o menos, estuve haciendo las consultas hasta que a los 12 meses ya me cansé del ya lo hará. Y le dije, pero ya lo hará con la mitad del cuerpo, porque con una mitad lo hace y con la otra mitad no lo hace. No, sí, ya lo hará. Entonces ya me fui a un neuro privado, que fue una experiencia horrenda. Le hicieron un montón de pruebas, para mi gusto muy violentas, para llegar a la conclusión de que mi hijo no tenía nada, que el problema era cómo yo lo estaba criando. Porque yo llegué porteándolo, mi manduca, hermoso, con la teta afuera, un niño de 1 año que aparte parecía de 2 por el tamaño que tenía, y esa neuropediatra me dijo, pues el problema es que tu hijo no desarrolló los hitos motores porque no le das la oportunidad. Y le dije, pero tú qué sabes, ¿no? Yo llegué así, pero mi hijo está todo el día en el suelo. No, porque yo había leído que había que estar en el suelo, o sea, nosotros vivíamos en el suelo. Y me dijo que, bueno, me cargó ya con la culpa, como ya uno ya no tiene culpas cuando es madre, pues otra más, y de una persona con bata blanca que te impone. Y entonces lo que decidí fue, bueno, venga, tenemos la posibilidad, vamos a contratar como todas las personas que nos puedan ayudar a que mi hijo haga las cosas que yo no le permití. Entonces contraté psicomotricista, masajista, fisio, pues todo lo que me iba encontrando que viniesen a casa o los llevaba a sitios y bueno, iba compaginando eso con mi trabajo, que todavía estaba trabajando en la empresa esta, en el departamento financiero. Y más o menos a los 15 meses, unos 3 meses después de empezar con toda esta serie de personas, me encontré con... ay, qué mal que no me voy a acordar el nombre, y es un amor de chica. Una chica que hace cosas de Montessori, es psicomotricista y tal, que es un amor, y ahora, bueno, después te diré quién es. Y me dijo, vamos a trabajar con él, ¿no? La parte de psicomotricidad. Pero por si acaso, dado que vemos que hay un lado que no funciona tan bien, ¿por qué no lo llevas a un fisioterapeuta pediátrico a ver si tiene alguna torsión muscular? Y entonces me recomendó a una persona, que fue en este caso Fernando Isel, que es un fisio, y tardó 2 minutos. Lo tocó y me dijo, ¿has ido al neuro? Le digo, sí, me dijeron que mi forma de crianza. Y me dice, no, tu hijo tiene un tono muscular diferente en uno de mi cuerpo que en el otro. Yo sé qué diagnóstico tiene, pero no soy la persona que te lo tiene que dar. Tenés que ir a otro neuro. Y fuimos al segundo neuro, que sigue siendo el que tenemos hasta ahora, que es el doctor Castro, del Marañón, que tardó también 2 minutos. En cuanto entramos a la consulta, lo primero que me dijo es, ¿tu hijo siempre va con la mano en puño con el pulgar para adentro? Y le dije, pues creo que sí. Y me dijo, vale, no te asustes. Hay una lesión neurológica. Tenemos que hacer una resonancia, ver dónde está ubicada, ver cuál es el motivo, ¿no? Porque puede ser un ictus o puede ser que haya un tumor, puede ser cualquier motivo, ¿no? Que haya algo que está interfiriendo en esas funciones en un hemisferio. Me dijo, hacemos la resonancia y con eso vemos qué pasó o qué hay. Y te explico un poco todo. Entonces hicimos la resonancia con 15 meses y salió que había tenido un ictus en el nacimiento. O sea, llevábamos 15 meses buscando respuestas sin saber que era algo qué pasó cuando nació. Inmediatamente antes de nacer, durante el parto o inmediatamente después. Ese es el momento en el que hubo un ictus. Un momento no oxigenó y quedó una pequeña lesión, como si fuera un puntito que haces con un boli, ¡punk! Un puntito en el hemisferio izquierdo que hace que mi hijo tenga un diagnóstico de hemiparesia derecha, que es un tipo de parálisis cerebral, bastante light dentro del mundo de las parálisis, donde la mitad del cuerpo, en el caso de mi hijo, el lado derecho, tiene menos fuerza y menos control. Por eso no podía tener el equilibrio, no podía mantenerse sentado y se me iba de lado.
Vale, quédate en ese momento. ¿No lloraste muchísimo cuando te dijo ese señor en 2 minutos? ¿Qué sentiste en ese momento, Teddy? Porque
bueno, por un lado sentí alivio porque estaba teniendo una respuesta que llevaba buscando ya muchos meses. Por otro lado me dio un... primero no me desconcerté, pero con el resultado de la resonancia, que fue rápida, muy rápida, y nos dijo, bueno, no os asustéis porque el diagnóstico es parálisis cerebral. Claro, yo no tenía ni idea de nada. O sea, para mí parálisis cerebral era como en plan, se te paralizó el cerebro. Entonces, ese nivel de ignorancia. Por eso yo respeto muchísimo cuando la gente pregunta sin saber, porque lo que hay que querer es saber, ¿no? Digo, para mí no es insultante, hay mucha gente, muchos ofendidos, ¿no? Como de, ay, no, porque ¿quién sabe de estas cosas si no te tocan de cerca? O si no las tenés al lado. En la imagen que tenemos de una persona con parálisis cerebral, que no es ni mejor ni peor que el caso de mi hijo, pero es la imagen que tenemos por los medios, por las pelis y tal, es de una persona con tetraplejia, que está en una silla de ruedas, que a lo mejor no tiene ninguna movilidad ni posibilidad de habla. Entonces yo, cuando me dieron el diagnóstico, mi hijo hablaba, mi hijo empezó a hablar con 7 meses. Con 15, hablaba en español, en inglés, contaba, sabía el abecedario. Entonces me dicen, tu hijo tiene parálisis cerebral. Y yo miraba a mi hijo y miraba al neuro. Y es como, no, será, algo tiene, pero esto no puede ser. Y me dijo, bueno, las parálisis cerebrales, lo que quiere decir es que cuando hay una lesión, la parálisis muscular, digamos, lo que no está funcionando bien, es porque la información que llega del cerebro a esos músculos no es la correcta o no llega en el tiempo adecuado y tal, ¿no? Entonces, por eso se llama parálisis cerebral. Es una parálisis que está originada no en el músculo, sino en la información que le manda al cerebro. Vale, ahí, aparte me pareció súper empático que nos lo explique de una forma tan para peques, ¿no? Hijo, entonces no os asustéis, el tipo de parálisis cerebral es hemiparesia y ya estamos viendo que el peque está muy bien, porque mi hijo sí que tenía movilidad, lo que no tenía era como espontaneidad en el uso de lo derecho y tenía muy mal equilibrio y tal, pero bueno, sí que usaba los dos lados. Y entonces tener el diagnóstico, que era tu pregunta, y perdón porque me enrollo un montón, fue primero un alivio, porque ya tiene nombre, ya sabemos o nos vamos a enterar de qué es lo que tenemos que hacer. Y por otro lado, como también la parálisis cerebral no tiene por qué implicar ningún otro tipo de afectación, aunque puede haberlas, ¿no? Otras comorbilidades. Pero ya en ese momento nosotros veíamos que, por ejemplo, a nivel cognitivo, ¿no? O a nivel lenguaje y tal, pues no estaba afectado claramente porque el niño había disparado de una manera bestia. Yo dije, bueno, yo si es algo motor, firmo. ¿Dónde firmo? Porque yo soy una negada para todo a nivel físico. Suspendí educación física todos los años del instituto. Digo, mi última preocupación es que mi hijo no corra una maratón, digo, ¿no? Si él quiere, que la corra como pueda, pero me parecía como lo menos...
Te pones a priorizar, ¿no?
Difícil. Sí. Claro, de todas las posibilidades. O sea, ya pasó un ictus y no me enteré. En ese momento, si me hubiese enterado, tu hijo está teniendo un ictus. Te cagas vivo, perdón, ¿eh? Pero la presión. Pero digo, hay un riesgo de muerte. Yo no viví esa situación. Yo cuando me enteré, mi hijo estaba vivito y coleando. Y es aparte un niño muy sano, no se enferma de nada. O sea, es como es un niño que de salud está muy bien. Es una situación, pues una lesión que queda ahí crónica. Con una secuela, que en este caso es la hemiparesia, que hay que currársela. Él se la tiene que currar, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner las herramientas, el tiempo, la logística, el dinero. Pero el curro es de él para llegar a donde él quiera, a donde él pueda. Ya está. Pero bueno, después a lo largo de los años van apareciendo otras cosas, otros desafíos. Pero yo creo ponerle nombre a las cosas, llegar a un diagnóstico es liberador y que te lo digan las familias que tienen peques con enfermedades poco frecuentes, que llevan 15 años buscándole nombre a lo que les pasa a sus hijos. Para mí esto es, yo me considero que dentro del mundo de Disca somos los VIP. Nos llegó tarde el diagnóstico, 15 meses después del suceso, pero en las circunstancias en las que mi hijo nunca tuvo, salvo en el momento del ictus, un riesgo de muerte. Entonces, de ahí para adelante, todo me parece maravilloso, ¿no? Como las maternidades nunca son las esperadas. Da igual que haya un diagnóstico o no, ¿no? Entonces, hay que abrazar lo que te toca y vivirlo de la mejor manera posible y también, yo creo, permitirte, cuando no podés más, que no es por el diagnóstico, es por todo lo demás a lo que hay que enfrentarse. Bueno, si hay que llorar, se llora, si hay que ir a terapia, se va, si hay que lo que sea, lo que haga falta, ¿no? Pero hay que cuidar nuestra salud mental porque si no es difícil.
Sí, eso siempre es una obligación que tenemos, amigos, amigas. Tengamos la situación que tengamos, lo primero, nuestra salud mental ahí, porque si no, el resto es imposible.
Cuidar al cuidador, ¿no? Que lo decimos siempre, es muy difícil, es muy, muy simple la frase y muy difícil de aplicársela, pero hay que encontrar el momento porque si no el cuerpo te lo va a pedir. Va a haber un momento en que ya no vas a poder postergar ese cuidado porque vas a petar. A mí me pasó, no sé en tu caso, pero yo soy una persona como muy optimista, siempre estoy contenta, soy muy curranta, muy independiente y así todo. Pues hubo un día, en 2019, el 24 de diciembre de 2019, que tuve un ataque de pánico después de tener una tutoría en la escuela por mi hijo, por la impotencia que sentía ante el sistema educativo con personas que pues, son divergentes con respecto a la media. Y esa impotencia me hizo tener un ataque de pánico. Yo pensé que me moría, tuvo que venir a la ambulancia, todo. Y ese día aprendí que la salud mental no es voluntariosa. Salud mental hace lo que quiere, igual que cuando te doblas un pie, no te querías doblar el pie, bueno, te lo doblaste porque caminaste mal, te pusiste unos tacones que no deberías, no sé lo que... Bueno, la salud mental pasa un poco lo mismo, de repente explota y si no te haces cargo, el camino es solo de bajada, entonces tenés que hacerte cargo y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar? Algo tengo que cambiar en mi día a día. Porque aparte es algo tan invisible para los demás, tan invisible. Que te ven con una sonrisa, que te ven que seguís con esa maratón de gestiones y de movidas y de logística y de aparte de tener tiempo para sentarte a jugar con tus hijos y como intentar hacer todo 10, pero el proceso va por dentro y cada vez va peor si no pones las herramientas adecuadas para cuidarte. Por eso yo pienso que es... de la mano de mis hijos, aprendí a... No lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo cada vez mejor, pero aprendí a ponerme, a cuidarme un poco.
Qué importante esto. Es que, y seguro que de las personas que nos escuchan y que están al otro lado, hay muchas mujeres y muchas madres que se sienten muy aludidas y muy tocadas, porque esto es algo muy universal. Y si encima entramos... ya en la familia atípica, en la familia diversa, en que ha entrado el diagnóstico en casa, la madre es en el 90% de las situaciones, cuando no más, la que se encarga.
Sí, es cuidadora principal o cuidadora única, claro. ¿No? Y eso supone no solamente la ejecución del cuidado, que tiene un montón detrás, es la carga mental, que no se acaba nunca. Porque tenés que acordarte de todo, tenés que hacer mil trámites, tenés que... O sea, la carga mental no compartida para mí es mucho peor que no compartir la ejecución. A mí no me importa hacerlo todo, pero tener que decidirlo todo y acordarme de todo es agotador. Es agotador.
Claro.
Por eso cuando la gente habla de corresponsabilidad, sí, ¿no? El padre o la otra madre o lo que sea... Pues ayuda en casa. No, a mí no me ayudes en casa. A mí tomame decisiones. No, dame la lista de la compra. No sé, acordate cuándo hay que vacunarlos o cuándo hay que ir al neuro y cuándo hay que ir al psiquiatra y cuándo hay que... Eso para mí es casi más importante que el reparto de las tareas, el reparto de las decisiones y de las millones de gestiones que supone un hijo, en cualquier caso, y de un hijo con... más necesidades de apoyo, de revisiones, de tal, que es una agenda que ni Obama la tenía.
Ya. Claro, claro, claro. Y además hemos hablado muchas veces aquí en este podcast de lo que vivís y de lo que viven muchas familias y de la absoluta, del absoluto abandono que sufrís en muchísimas ocasiones.
Claro, desde la administración total y desde sanidad, no tener un soporte psicológico para los cuidadores, que estamos haciendo una labor social, ¿no? Gratuita, aparte, para el Estado. No tener un soporte psicológico, que eso dependa de nuestra disponibilidad económica, que aparte se merma desde dos lados. Cuando hay un diagnóstico en casa, por un lado, uno de los progenitores, generalmente la madre, o deja de trabajar o trabaja menos horas para hacer cuidado del menor, con lo cual hay menos ingresos, y por otro lado tenemos muchos más gastos, porque la mayoría de las terapias, de las intervenciones, de los materiales especiales, de las zapatillas donde entra el DAFO, todo sale de nuestro bolsillo, a pesar de que hay ayudas públicas, pero las ayudas públicas no llegan, si a mí no me llegan ni al 20% de los gastos que supone los diagnósticos de mi hijo, en casos complejos, más complejos, donde hay medicación, donde hay que estar aspirando, donde hay que tener una silla especial que cuesta 70.000 euros. O sea, eso es inviable. ¿Te vas a gastar el dinero? ¿Te vas a gastar 60 euros en una sesión de psicólogo? No, vale. Te lo puedes permitir.
No, y que además entonces, estás en la última de la lista.
Totalmente.
Absolutamente.
En todo, en tiempo y en dinero. O sea, es como... Igual que nos pasa a la mayoría de las madres, cuando no hay diagnóstico, que te vas a ir a comprar ropa porque decís, bueno, el cuerpo te mutó, ¿no? Sos madre, te cambiaron las tetas, te cambiaron el culo, tenés que ir a comprarte ropa para no parecer un payaso por la vida. Y vas a toda contenta al centro comercial esa mañana que tenías libre y al final volvés con 10 camisetas para tus hijos, una bomba de Puma para la bañera y los Kleenex y no sé qué, el Dalsy. O sea, te compraste todo menos lo que ibas a comprarte para ti, ¿no? Y así pasa también con la salud mental y con el resto de cosas, con el fisio. Yo llevo a mi hijo al fisio todas las semanas y vivo contracturada, pero yo no me permito ir al fisio porque muchas veces no tengo el tiempo, no tengo la oportunidad de la disponibilidad y aparte digo, pues pago una sesión para mí o se la pago para él. No, se la pago para él, ¿no? Entonces tenés que estar todo el tiempo haciendo un equilibrio y yo te hablo desde el privilegio más absoluto. Yo sé que tengo una situación en la que a mi hijo hasta ahora no le ha faltado nada de lo que ha necesitado, de intervención, de acompañamiento, de materiales. Y así todo tenés que elegir, porque no es ilimitado, ¿no? En la economía de nadie es ilimitada, ni el tiempo.
¿Qué supone ese primer diagnóstico y cómo evoluciona en casa esa situación?
Pues el primer diagnóstico fue para mí el más bravo en el sentido de no tengo ni idea de esto, yo googleaba y mi parecía no existía en ningún lado. Vamos a aclarar que en inglés la mi parecía está en el grupo de las hemiplegias, como una hemiplegia más leve, en español es cuando hay una diferenciación en el título del diagnóstico, con lo cual en español no había nada publicado, había alguna cosita por ahí pero muy perdida y aparte mal explicada. Y en inglés, al estar mezclado, claro, había muchas cosas que no, como información no me servían. Entonces ya fue cuando dije, bueno, yo tengo que aprender de esto todo lo que se pueda aprender. Entonces me metía en todas terapias, me metía adentro. O sea, hasta me pasé hablando con todos los terapeutas, con todos los especialistas, con el neuro, con el tal, con la rehabilitadora, con todos. Tengo aparte una relación excelente, es gente maravillosa. Y entonces cuando empecé a aprender dije, bueno, no, esto alguien tiene que saber que esto existe, porque el caso de mi hijo fue con 15 meses, pero hay muchos peques con EMI que como es algo tan poco visible, ¿no? Es como, bueno, es el torpón, es el que cojea un poco, el que a lo mejor no usa bien una mano, pues se diagnostican con 3, 4 y 5 años. ¿Sabes el tiempo, las posibilidades de cambio de pronóstico que se pierden con ese diagnóstico tardío? Porque necesitamos que la intervención sea en los primeros años de vida o lo más cercano al momento de la lesión, ¿no? Porque los ictus no solamente pasan en el parto, pueden pasar a cualquier edad. Hay que trabajar inmediatamente. El diagnóstico precoz es la herramienta para tener un pronóstico mejor. Entonces, para mí ese primer diagnóstico fue como un poco más de investigar, de aprender, de empezar a compartir información con la gente que iba contactando y tal. Y yo creo que un año o dos años después del diagnóstico fue cuando se creó la Asociación de Mi Parecía Infantil, la Fundación, con la que yo estuve colaborando muchísimos años, hasta hace bien poquito. Todavía colaboro de forma externa, pero antes estaba muy metida, llevaba blog, redes, tal. Donde, bueno, se empezó a visibilizar junto a mi blog, donde yo me dediqué mucho tiempo al blog a hablar sobre mi parecía y a cómo detectar los signos de la hiparesia, porque es un diagnóstico que, lamentablemente, incluso en el ámbito sanitario, como me pasó a mí, hay muchos pediatras que no le prestan la atención suficiente para poder diagnosticar pronto o derivar, ¿no? Si tenés dudas, derivarlo a neuro y ya está. Entonces ese fue como más desafiante, ¿no? Y con más miedo de qué más puede aparecer, qué cosas no estamos viendo de hitos del desarrollo que todavía no tienen que, ¿no? Todavía no se tienen que haber cumplido, que se tienen que ir cumpliendo a lo largo de los primeros años de vida. ¿Se cumplirán? ¿No se cumplirán? ¿Cómo lo conseguiremos? Entonces, primero había como así un poco de maremoto de miedo, miedo e incertidumbre. Pero después, también cuando te empezás a meter más en el mundo de la disca y empezás a conocer otras realidades, muchísimas más complejas y más duras, y a mí eso también me puso los pies muy sobre la tierra. Como, bueno... hay que preocuparse, pero tampoco hay que ocuparse, no preocuparse, ¿no? Y así que cuando llegó el segundo diagnóstico, con 3 años, el diagnóstico de autismo de mi hijo, bueno, ese diagnóstico era como, a mí me dejaron un sobre en secretaría, en el Marañón. O sea, ni siquiera me lo dieron en persona, en una, sentarte y explicarte nada. Yo ya sabía, o sea, ya intuía que mi hijo era autista. Pero también pasa lo mismo, la información que hay sobre autismo está muy sesgada, es muy concreta la imagen que tenemos de cómo tiene que ser una persona autista o cómo tiene que funcionar. Nos remite a Reinman o a Sheldon Cooper, o a, ¿no? Y no todos somos así. Y para mí el segundo diagnóstico fue como, bueno, venga, ahora ya sabemos qué es esto, que no es algo que tiene que ver con la lesión o que tiene que ver con alguna otra historia que haya por ahí. Fue muy relajado. Yo cuando hablo con madres ahora, ¿no? Que sus peques tienen un diagnóstico, autismo, para mí fue el segundo, y claro, lo viven como con mucha angustia, que también cada caso es diferente, necesidades de apoyo, en qué lugar del espectro se encuentran y tal, pero cuando son casos así como el de mi hijo, y me preguntan, ¿y vos cómo lo viviste? Y yo como me callo, porque para mí como el segundo diagnóstico fue como, venga, suma y sigue, ¿no? Como el 2x1 de Carrefour, o sea, me daba igual. O sea, era ponerle nombre a algo y saber cómo, qué posibilidades de intervención había respetuosas para que mi hijo tenga las herramientas que quiera cuando las necesite, no para convertir a mi hijo en neurotípico. Igual que no pretendo que mi hijo escriba a mano con una caligrafía perfecta, vamos, ni siquiera espero que escriba a mano, tampoco espero que mi hijo tenga comportamientos o conductas esperadas de personas neurotípicas. Mi hijo es maravilloso como es, autista y con EMI, maravilloso. Y mi trabajo, creo, principal como madre es empoderarlo en su diversidad y que él tenga las herramientas cuando las necesite para poder interactuar con el resto del mundo que no está preparado para la diversidad y con el que tenemos que convivir, no nos queda otra opción.
Bueno, tu trabajo como madre en ese sentido total, y luego además ayudando a que el resto de la sociedad entienda mejor lo que vive, sí, no solo tu hijo, sino lo que, sí, supone, sí, sí, el autismo, ¿no? Y yo creo que ahí eso también tienes que ser consciente, ¿no? Que estás preparando o ayudando a tu hijo como madre que eres, pero además ayudas en la otra labor tan importante de visibilizar, de poner nombre, de sacar, sí, de sacar del estigma.
Yo creo que es naturalizar, sí, eso, romper un poco de estigmas y un poco que el resto de la sociedad, ¿no? Que no sabe nada, como yo no sabía nada hasta hace unos años, vea que existe la diversidad dentro de la diversidad, ¿no? Y que aparte no todo el mundo se percibe, se define de la misma manera, y que lo que tenemos que hacer es ser respetuosos y empáticos. Con el conocimiento es más fácil ser empático, pero no tenerlo tampoco es excluyente de que uno respete a los demás y sus particularidades. Entonces, yo desde mi lugar, desde mi blog, que es chiquito, ¿no? Y yo considero como humilde dentro del mundo de los blogs, sí que intento ponerle pues un poco de alegría, porque es como vivo yo el día a día. Contar también cuando hay alguna dificultad, no tener este tipo de comunicación tan instagramero, tan Pinterest, de que todo es maravilloso y mis sofás son blancos y mis hijos no se suben encima y por eso siempre está todo perfecto. No, mi casa es un caos, es Kosovo, o sea, como mi día a día también. Hay días que duermo 2 horas y entonces para venir a esta entrevista me tengo que maquillar para que no se me vean las ojeras de panda. No, bueno, vivimos como podemos, lo mejor que podemos, pero al final abrazando la realidad que tenemos y entendiendo también las grandes posibilidades que nos da este proceso de aprendizaje que tenemos de la mano de nuestros hijos. Tengan lo que tengan, sean como sean. Poder aprender para ser mejores personas, no solamente con ellos, ¿no? Como madres, sino con el resto de la sociedad y también poder descubrirnos nosotras. O sea, yo llegué a mi diagnóstico gracias al diagnóstico de mi hijo.
¡Qué momento!
Y vos estabas presente. Tú estabas presente, me atrevo a españolizar. Tú estabas presente en ese momento.
Es que me acuerdo y me emociona mucho.
Y yo también. Todavía estoy muy movilizada porque yo me acuerdo cuando con el diagnóstico del peque, ¿no? Pues autista tal, entonces vas pasando por diferentes terapeutas y especialistas y tal, y te dicen, pues mira, esta característica de tu hijo, esta particularidad, encaja en el espectro autista. Yo decía, no, eso es mío, eso lo heredó de mí. No, como, tu hijo tiene una hipersensibilidad olfativa, no sé qué, esto es propio del autismo. No, eso es como yo huelo tu casa, Mónica, desde acá. O sea, es como, yo siempre desde pequeña decía, tengo superpoderes porque lo escucho todo y lo huelo todo. No eran superpoderes, era una desregulación sensorial que te cagas. Pero claro, entonces yo a raíz de ir aprendiendo de mi peque y después, que fue clave, empezar a leer mujeres adultas autistas diagnosticadas de forma tardía, con perfiles parecidos al mío, perfiles en los que pudimos surfear nuestra vida y que nos vaya bien en el colegio, que poder tener una carrera, formar familia, viajar, ser independientes, tener una economía, lo que fuese, que está a años luz de la imagen que tenemos de cómo debe ser una persona autista. Entonces, cuando yo empecé a leer todo eso, más todo lo que veía reflejado de mi hijo en mí, ¿no? Fue como, no, esto yo tengo que pasar una valoración por lo mismo que te decía al principio, porque da paz, porque entonces encontrás respuestas y también puedes descubrir herramientas que mejoren tu bienestar. Y ya hace 2 o 3 años que tenía esta idea y no encontraba o el momento o el profesional adecuado para pasar una valoración a esta edad, ¿no? Tan mayor. Yo me diagnostiqué con 46, ya tengo 47, que valorase con perspectiva de género. Porque no nos olvidemos que el autismo tiene una prevalencia enorme. La sociedad está llena de autistas, pero todos creemos que los autistas son niños, varones, que ordenan dinosaurios. Que también
trenes.
Hay niños, varones que ordenan dinosaurios y trenes. Eso no es todo el autismo, el espectro es enorme, enorme, no es lineal. Uno está acá, otro está acá, otro está acá. Las dificultades o las fortalezas a nivel intelectual o cognitivo o de las desregulaciones sensoriales, las necesidades de apoyo son muy diversas dentro del espectro. Entonces, yo misma cuando iba a mi psiquiatra, ¿no? Porque esto, cuando empecé a cuidar mi salud mental después del ataque de pánico, tuve que empezar a ir de vez en cuando a la psiquiatra y le decía, tengo dudas de si soy neurodivergente, porque veo muchas cosas, leo muchas cosas en las que me siento reflejada. Y su respuesta fue, ¿y para qué querés hacer ahora un diagnóstico? Sí, no has necesitado apoyos hasta ahora y has podido viajar, de estudiar, tener hijos, ¿no? Formar una familia. ¿Ahora de qué te va a servir? Dije, para conocerme, para entenderme mejor y para poder explicarle a los demás también cuáles son mis necesidades y que tengan nombre. Y no hubo manera de que me derivase. Y gracias a las redes, porque esto es una maravilla, gracias a las redes, igual nos podemos quejar, las redes, hay mucho insulto, hay mucho hate, hay mucho troll, hay mucho... Las redes nos están permitiendo llegar a personas que de otra manera no podríamos, como yo llegué a Marta Robles, que es una psicóloga clínica especializada en autismo con perspectiva de género. Diagnostica adultas. A todo tipo de neurodivergencias, no solamente autismo. Yo fui con esa consulta, pero a mí me hizo una valoración donde me pasó un millón de test y de entrevistas conmigo, con mi familia, para indagar qué había. Porque yo lo que quería era conocerme más. Y coincidió el día que estábamos juntas, que en el encuentro autista de Plaza de España, que Marta vino a apoyar el encuentro, se vino desde Alemania a estar, y teníamos pendiente la devolución de mi diagnóstico, ya habíamos acabado el proceso de valoración, faltaba solo la devolución, no habíamos tenido tiempo, y entonces en el momento le dije, ¿por qué no me lo decís? Y me dijo, no, te lo tengo que decir. Le dije, no, yo lo necesito saber. Y yo me acuerdo ese momento con una emoción, aparte en ese contexto, fue brutal. O sea, yo me acuerdo ahora, se me pone la piel de gallina, se me hace un nudo en la garganta, pero de felicidad, no de angustia, no de Dios, y entonces ¿ahora qué? No, sigo siendo la misma, pero ahora las cosas tienen nombre y es más fácil. Y a lo mejor cuando yo te conocí, Mónica, hace ya, no sé, ahora 6 años, 7 años, no me acuerdo, cuando nos conocimos en el primer evento de Madresfera, en el Bloggers Day, que yo me fui, bueno, estaba todo el tiempo con el teléfono apagado, pero haciendo que hablaba por teléfono porque me daba mucha vergüenza conocer a gente, me senté en un rinconcito, estaba como muerta de vergüenza en esa situación, y ahora pienso, en situaciones como esa, que siempre lo paso mal, qué fácil es ahora, es fácil, de verdad, porque lo estoy viviendo ya, qué fácil es ahora cuando conozco a alguien que creo que voy a seguir teniendo contacto, ¿no? No voy por la vida diciéndoselo a la cajera del supermercado, digo, pero cuando conozco a alguien, es decirle, mira, soy autista, me cuesta mirar a la cara porque no te puedo prestar atención. Entonces, si yo te estoy prestando atención, miro hacia otro lado.
No te lo tomes mal.
Me cuesta mucho. Claro. No te lo tomes mal. O sea, porque la gente, yo, mis estrategias, todo mi masking, todo este enmascaramiento que hacemos la mayoría de las mujeres, es aprendemos que a los demás les incomoda porque están mirando a ver a dónde estás viendo, ¿no? Cuando hablas. Entonces, al final buscas estrategias y digo, pues nada, te miro el flequillo o te miro la barbilla, porque es que si te miro la cara, no me entero lo que me estás contando, porque es demasiada información. Y viví así 46 años, haciendo paneos por las caras de la gente para que no les incomode, que no les mire, para que no crean que no les prestaba atención. Es algo aprendido aparte desde el colegio, ¿no? Como, mírame la cara cuando te hablo. Vale, te miro a la cara, pero es que si te miro a la cara no me entero lo que me estás contando.
Fíjate.
Entonces, gracias a esto, ahora me puedo relacionar con la gente nueva y con la gente que ya forma parte de mi entorno cercano, pero que ya conocían todas estas características mías, de una forma mucho más fácil. Y si al otro no le interesa, o le gusta, o lo juzga, bueno, puerta y a seguir, hay mucha gente en el mundo. No te necesito en mi vida, ¿no? Como, te estoy contando algo para que nos facilite la relación a ambas partes. Entonces, saber eso, saber también, después de hacer un perfil sensorial con Dafne, también aprender estas desregulaciones sensoriales que tengo. ¿Por qué huelo tanto? ¿Por qué escucho tanto? ¿Por qué en algunas partes del cuerpo siento o no siento? ¿Por qué cuando me saturo a nivel sensorial pierdo la visión? O sea, la cantidad de visitas que tengo en oftalmólogos para ver qué gafas necesito y me digan, tenés la vista perfecta. Sí tengo la vista perfecta, pero hay momentos que no veo. Se me desenfoca. Se me desenfoca por la ansiedad que me genera la exposición social o la exposición a muchos estímulos a la vez, ¿no? Cuando veo un lugar que hay mucho ruido, muchas luces, muchos olores, pues se me desenfoca la vista, pero de verdad, como veo fuera de foco, no puedo leer. Entonces, aprender que eso pues ya tiene un nombre, y que es más fácil explicarlo y que si voy con mis cascos de reducción de sonido, pues si me miran bien, bien, y si me miran mal, pues mira, es tu problema, pero yo así voy a gusto por la vida, escucharme un concierto, me voy al Wishing Center con mis cascos y me veo el concierto de Queen y lo disfruto. Si voy sin los cascos, salgo de ahí con una taquicardia que me quiero morir, como si hubiera tomado 28 cafés. Entonces, todas las herramientas que te da, el llegar al diagnóstico y estar con profesionales adecuados, ¿no? Que saben, que entienden del paradigma de la neurodiversidad, que te van a dar herramientas adecuadas a tus necesidades. No son herramientas genéricas. Esto es otro aprendizaje enorme con respecto al autismo. No hay un librito, porque hay tanta diversidad dentro de la diversidad, que no hay un librito de cuál es la intervención adecuada, cuál es el fidget que tiene que tener mi hijo, qué mordillo le tengo que dar para que no se muerda las manos. Que no, cada persona necesita algo diferente porque sus necesidades de autorregulación son distintas. Y hay que aprender. Hay que aprender y te vas haciendo como un librito de tus propias necesidades y de los recursos que te dan los especialistas para poder tener más bienestar en tu día a día. Y para mí esto es el mayor regalo, yo creo. Mira que amo a mis hijos con toda mi alma, es lo más maravilloso. Me pasó en la vida tener a mis dos hijos. Pero el regalo que me hicieron mis hijos, sobre todo el mayor, de permitirme conocerme mejor y sentir que ahora, con 47 años, cuando conozco a alguien, poder explicarle pues estas particularidades mías y no estar todo el tiempo sintiendo que tengo vergüenza o que se van a dar cuenta que tengo una tara, es muy liberador. Muy liberador. Se lo recomiendo a todo el mundo. Para ir todos a diagnosticarse.
Qué importante, jo, todo lo que nos has contado, porque como sociedad tenemos que aprender muchísimo, muchísimo sobre la diversidad. Esto que decías antes, ¿no? De que es diferente cada individuo, ¿no? Cada circunstancia, y que no, evidentemente, no todos somos autistas, no todos estamos en el espectro y, por lo tanto, no todos tenemos que pensar en que estamos ahí, pero sí todos, seamos como seamos, sí podemos aprender a mirar a la otra persona, sea como sea, de una manera más cercana y más empática, ¿no? Y intentar sí. Entenderle qué le pasa, cómo puedo tratarte mejor.
Sí. Claro, cómo facilitar al final, yo creo que todo se resume en ser respetuoso, en tener empatía y en ser amable. Si todos nos aplicásemos esto, el mundo sería mucho mejor porque todos somos diversos en alguna o en varias claro. áreas, sí. ¿no? Yo ya digo que yo sumo, no sé si se puede decir cosas de política.
A mí me da igual, luego si hay algún comentario yo te lo mando, ya está.
Bueno, yo digo que ahora mismo siento que en mi persona resumo como todas las cosas que detesta un partido político en concreto, como de la ultraderecha española. Sí. Yo lo junto todos. Porque vengo de una familia de origen judío, con mis abuelos turcos y rusos, o sea, ya peor no puede ser, como la combinación en este momento, sí. aparte histórico, ¿no?, de guerras, con un nombre y apellido rarísimo, no heteronormativa, ¿no?, yo me considero pansexual, luego neurodivergente, migrante, de Sudamérica, o sea, con un hijo con pluridiscapacidad, o sea, que mi familia, nosotros somos Benetton, la publicidad de Benetton, prácticamente, o sea, solo
oye,
nosotros.
Oye, ¿cuántas paguitas te dan por eso?
Bueno, mira, te voy a mostrar el chalet que me dieron, me lo traspasaron automáticamente. Cuando ya vas y decís que sos migrante, discapacidad y tal, claro. directamente te traspasan el chalet, el yate. Y tu trabajo, el tuyo, concreto, porque nosotros lo que hacemos es quedarnos claro. con las paguitas y con los
claro,
trabajos
sí,
de los
demás. Cualificados y los buenos, por supuesto, ha venido a quitárnoslo, evidentemente.
Pues es una, bueno, este discurso de las paguitas es muy, muy trágico para mí, ¿no? Para mi gusto. Yo tengo una mentalidad totalmente social. A mí me encanta pagar impuestos. y sé que suena como raro.
A ver, encantar, encantar.
Impuestos. No, te lo voy a explicar. Pagar impuestos, porque aparte soy economista, esto te lo voy a explicar con dos cosas muy simples. Cuando pagamos impuestos quiere decir que estamos ganando dinero, si no, no pagarías impuestos. Eso es lo primero. O sea, cuanto más pagas o cuanto más deberías pagar, porque los que ganan mucho no pagan.
Es que
eso ya
luego
lo
ahí...
Ahí esa injusticia de la ingeniería fiscal de cada uno ya es otro tema. Pero digo, quiere decir que cuanto más ganamos, más pagamos. Con lo cual, si pagamos mucho, es que nos está yendo relativamente bien. Y por otro lado, para contribuir a un sistema social como es el español, aunque tiene sus deficiencias, pero realmente sí que está montado de una manera de intentar ayudar a los colectivos más vulnerables, que no necesariamente es la gente que está en riesgo de exclusión social, que también, o la gente que está en el mundo de discapacidad, nos puede pasar a todos, que mañana tenemos un accidente y nos encontramos en una situación vulnerable, o que diagnostican a nuestro hijo, o que nuestra pareja tiene cáncer. Digo, a todos nos puede pasar que necesitemos un soporte económico o de asistencia sanitaria o de que venga alguien a casa a atenderte o lo que sea en algún momento de nuestra vida, contribuir a ese sistema para mí es básico. O sea, ¿cómo voy a renegar de pagar impuestos si yo ahora, por ejemplo, hago uso de ese sistema en la medida que me corresponde o que le corresponde a mi hijo más bien? Porque yo por mí no tengo solicitado nada porque considero que no sería lo correcto, de momento por lo menos no lo necesito, pero para mi hijo, los derechos de mi hijo los tengo solicitados todos. Y ya te digo que sabiendo gestionar todo esto, porque lo sé, porque voy empoderada, porque conozco las normativas y todo, así todo, los recursos económicos que podemos obtener por un diagnóstico o por tener la discapacidad están muy lejos de las necesidades económicas reales de atender esa discapacidad, muy lejos. Entonces, pero bueno, es algo que a lo mejor a mi hijo le cambia en tener más sesiones o poder tener las férulas actualizadas continuamente, ¿no? Para el pie, por ejemplo, pero que a otras familias a lo mejor es lo que les permite que su hijo haga la única sesión terapéutica de su semana, porque si no la familia no podría. Porque estamos hablando que estamos también en un país con atención temprana, pública, que tenemos, que se gestionan de forma autonómica y que no interesa. Entonces, las listas de espera son tremendas. Luego se les da de alta, aunque tengan patologías crónicas. Realmente la intervención de nuestros hijos depende de nuestras posibilidades. Y de esa ayudita que podemos obtener o que, para nuestro hijo porque le corresponde por derecho y porque también contribuimos a ese sistema. Entonces, pero todo lo demás yo estoy esperando igual. Si me quieren escriturar una casa a mi nombre o algo así me vendría muy bien, pero de momento en estos 20 y pico de años creo que solo... Estaba pensando si me habían dado alguna 4x4, alguna... No, pero no, todo me lo compré yo.
Vaya, vas a salir ahí de la norma.
Sí. No sé si te... Igual es que ese apartado no me lo estudié bien.
Vaya.
Fijar, a ver.
Mujer tenías que ser.
Ay, eso también, porque las mujeres aparte
claro.
También, ¿no? Las mujeres tenemos todas las paguitas, todos los beneficios y encima nos quedamos en casa tocándonos el higuito, ¿no? Viendo a nuestros hijos crecer solos como si fueran cactus. No,
desde luego, vamos, es una peripecia y un perfil, el tuyo, pues muy curioso y digno de conocer y con esto ya vamos a ir terminando, aunque... Podríamos estar horas y horas hablando.
Monopolizo. Te lo dije, Mónica, avísame porque monopolizo la conversación.
A mí me encanta escucharte y me parece interesantísimo. Lo que sí que me apetecía comentar es que me parece muy destacable en tu perfil que siempre tienes un ánimo muy constructivo. Es decir, no estás centrada en trabajar, aportar, esta es la ayuda, aquí tenéis actualizado esto. Por cierto, tenemos la charla, el audio de la jornada de Madres en el Autismo, tu intervención dedicada precisamente a esa parte tan tediosa y en la que se sufre tanto burocráticamente, ¿no? Cómo pueden acceder las familias de una mejor manera a las ayudas que les corresponden a sus hijos. Y siempre este es tu norte, ¿no? Tú no entras, y además me llama mucho la atención porque
no entras en ninguno
y a verlos hay los muchos. Una cosa que me llama mucho la atención, lamentablemente, y me da penica porque...
Pero es que estas rivalidades como de Real Madrid-Barça se dan en el ámbito de la crianza en general, ¿no? Biberón o teta, porteo o carrito, baby dead winning o purecito. Y entonces esto, si ya genera unas guerras que son horribles, porque si queremos que la gente lacte más, ¿no? Que intenten dar la teta, informemos sobre los beneficios de la teta, ¿no? Les digamos, mira, no, con el biberón tu hijo va a morir. No, no, porque no es justo y porque hay muchas familias que no pueden dar la teta por el motivo que sea, porque lo hayan decidido así. Digo, y lo mismo pasa en el mundo de los diagnósticos de la disca y sobre todo en el mundo del autismo, que como es tan amplio, ¿no? Está en una prevalencia muy, muy grande, con lo cual hay muchísima gente opinando, y hay estas rivalidades como del, no, soy autista, no, con autismo, no, el azul y el puzzle, no, el multicolor, yo tengo mi posición, yo me fui posicionando a lo largo del tiempo y fui cambiando de idea y de hecho no borré nada de lo anterior porque me gusta que en el blog se vea reflejado ese proceso de reflexión y de llegar a el lugar donde me siento más cómoda, con las definiciones, con los conceptos y con la manera de intervenir o de expresar, ¿no?, sobre el autismo. Pero si una persona prefiere con autismo o prefiere tatuarse en toda la cara un puzzle azul, ¿quién soy yo para juzgarlo? Yo no estoy en ese lugar. No me interesa ese lugar. No me interesa. Me interesa la construcción. Me interesa el debate constructivo. ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué yo pienso esto? ¿Cuál es el punto de encuentro? Y entender que como colectivo, si no estamos unidos, no vamos a llegar a nada, ¿no? Con las administraciones, con las ayudas, con las necesidades de apoyo, con mejorar la escolarización de peques autistas, con la sanidad que esté preparada, con protocolos para que haya menos esperas, un montón de cosas que le hace falta al colectivo y que si estamos polarizados desde dentro, ¿a qué fuerza vamos a hacer? Entonces, yo en ninguna de estas luchas, ni que tengan que ver con la crianza típica, ni con la típica me meto. No, no me gusta, no me gusta participar en eso, no me gusta tampoco ni siquiera que me toque, que me llegue el coletazo. Creo que no solamente mi forma de comunicar, sino la gente que me conoce en persona y que sabe que yo soy, me gusta la construcción y me gusta la reflexión y me gusta el respeto por la opinión ajena, aunque sea diferente a la mía.
Sí, y además es que es una pena porque desde fuera solo se percibe ruido y no se entiende y no contribuye a construir.
Nos ayuda a romper estigmas, nos ayuda a naturalizar, nos ayuda a, no, si todos creemos que el autismo es de determinada manera, que el autismo es como soy yo, o el autismo es como es mi hijo, o el autismo es como una persona con un autismo severo, grado 3, con muchas necesidades de apoyo, no hablante, tal. O sea, no entendemos nada de esto. No estamos entendiendo. No. Hay tantos autismos como personas autistas y hay tantas formas de percibir el propio diagnóstico o el diagnóstico de un hijo, como cada uno tenga sus herramientas y la mochila que viene cargando y cómo se le comunicaron el diagnóstico. No es lo mismo que te digan, mira, tu hijo está dentro del espectro autista, pero tiene, se pueden hacer no sé qué, puede ser, se le ven estas fortalezas, a que te digan, fuh, te tocó un hijo autista, va a ser un vegetal ahí en el rincón dando palmas. También cómo te comunican el diagnóstico hace mucho en cómo lo vas a afrontar, ¿no? Entonces, y eso a la vez afecta directamente a cómo va a vivir tu hijo su vida, porque es el mensaje que le estás dando continuamente. Entonces, mi hijo es autista, es muchas más cosas, pero sobre todo pues es un nene que tiene un montón de características maravillosas, igual que su hermano, y algunas particularidades que, por suerte, como tienen nombre, las podemos llevar mejor. Ya está.
Oye, y en la, también en esa... En ese enfrentamiento, que también es muy duro, entre familias y autistas, ahora teniendo tú misma como mujer autista adulta el diagnóstico, ¿cómo lo vives? Porque ahí hay una polarización también, especialmente en Twitter, que es donde más lo veo, tremenda.
Pues mira, me resulta complejo. A mí me gusta leer a adultos autistas, incluso cuando tienen un discurso que no está alineado con lo que yo siento, porque creo que igual de todos aprendo, Pero sí, es complicado porque está la gente que invalida los diagnósticos como el mío, creyendo que saben más que una persona, un profesional que se dedica a eso hace más de 10 años y que te hizo una valoración durante meses, ¿no? Pero o si tú eres autista, pues todos somos un poco autistas. O tú no eres autista. Y si vas a decir que sos autista, lo estás haciendo porque te querés lucrar, que ya me dirás tú, ¿con qué me lucro yo? Que todo lo que...
Otra paguita,
lo que genero en otra paguita. Todo lo que genero en criando lo redono, eso lo sabe todo el mundo, es algo totalmente transparente. Y si no fuera así, sería igual de legítimo.
Claro.
Digo, que dedico 1000 horas a mi blog y si quiero forrarme con el blog también podría, pero digo, que la gente perciba que cuando salimos del armario, los adultos que estamos recibiendo diagnósticos, lo hacemos para... pues ganar dinero o ganar visitas o ganar likes o ganar lo que ego, no sé, lo que sea, o para invalidar el diagnóstico de las personas que tienen las necesidades de apoyo más acusadas, no se dan cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es aprovechando que tenemos voz, que tenemos un altavoz, no solamente la voz, sino un altavoz, ¿no? Tenemos la posibilidad, el privilegio de poder comunicar, de que plataformas como Madresfera nos den impulso y de llegar a más gente que pueda encontrar también respuestas y que entienda que a lo mejor su diagnóstico no va a ser igual al mío o sus características no son iguales al mío, pero le puede servir para darse cuenta que a lo mejor su hija es autista, pero que le está pasando lo que me pasaba a mí con lo del ictus, que van al pediatra, que van a no sé dónde, que van al colegio y que la niña es muy tímida o es muy rara o no le gusta estar con amigos, prefiere estar solita. Bueno, a lo mejor es darte cuenta que con lo que compartimos perfiles como el mío, pues también estamos ayudando a que mucha otra gente tenga mejore su calidad de vida, ¿no? Y se pueda autodeterminar. Y que para mí no invalida, yo siempre reconozco y siempre hablo desde el privilegio, lo digo siempre, aparte es una palabra que uso mucho. Yo sé que soy una privilegiada en cuanto a diagnósticos, en cuanto a las posibilidades que tengo de enfrentarlos, en cuanto a las herramientas que tengo encima, porque llevo haciendo terapia toda mi vida como argentina que soy, ¿no? Entonces, tengo unas herramientas, yo creo muy potentes para llevar la vida que llevo, así todo, a veces con dificultades. ¿Por qué no las voy a ofrecer? ¿Por qué no las voy a compartir con otra gente que le puede venir bien? Esto no invalida los casos que son más severos, no invalida otro tipo de diagnósticos, no. Entonces, existimos todos y todos tenemos que tener visibilidad porque al final esto lo que permite es que la gente encuentre respuestas.
Es un tema complejo, la verdad, y es difícil a veces incluso comentarlo y yo que me sumo cuando me escribes, Mónica, vente.
No, Mónica, yo te amo, es como una intencionalidad, de verdad. Que
yo me sumo encantadísima, pero es verdad, y esto lo hablo también, lo hablo contigo y lo hablo mucho con Vanessa, de verdad tienes tres con quien vale. Aprendo cada día y que es cómplice.
Bueno, Vanessa es un ejemplo, claro, perfecto. Es... Porque el caso de Rodri... que es autista también, bueno, o con autismo, ya no me acuerdo cómo le dice Vanessa, que no tiene nada que ver conmigo,
claro.
Ni conmigo, no tiene nada que ver.
Claro, claro.
Pero uno no es más autista que el otro, está en un lugar diferente del espectro y con otras comorbilidades,
claro, claro.
¿No?
Tremendas, pero siempre lo hablo con ella como al final, cuando entras en... Además, yo nunca me arrepiento de sumarme porque en absoluto me parece que aprendo y aprendemos todos, pero es verdad que de repente ves movimientos o reacciones, sobre todo reacciones que dices, no lo puedo entender, no lo puedo entender.
A mí me resulta muy agresivo y no, a mí la...
Y me da pena.
La gente que... Pero a mí me da pena, pero sobre todo que me genera como mucho rechazo, porque la comunicación cuando es violenta... para mí duele igual que un golpe, ¿no? Y deja cicatriz también. Entonces, a veces las redes también, igual que tienen cosas maravillosas, como que nos hayamos encontrado, como que yo haya encontrado el perfil de la persona que me ha podido valorar, o mil cosas, también tienen esta exposición a que te digan cosas muy crueles y que dependiendo de cómo está tu autoestima ese día o cómo te fue el día, te puede afectar más o menos. Yo intento, realmente recibo pocos mensajes feos, pero intento pensar qué dificultades tiene esa persona para tener que, desde una pantalla, sin conocerme, sin saber nada de mi vida, de verdad, dedicar un minuto, 5, 10 de su día a escribirme algo hiriente. Me da pena, me gustaría ayudarla, digamos, no me enfada, yo tengo esta cosa, como no me enoja, lo que me da es como me genera tristeza, me dan ganas de abrazarla, como, no, o sea, no, este no es el punto, no te enojes, construyamos, ¿no? Entonces yo también funciono de esa manera, ¿no? No me gusta entrar en estas polémicas tan crueles y tan... Porque se dicen muchas barbaridades, pero muchas, ¿eh, Mónica? O sea,
sí, yo, y mira que no estoy tan metida como puedas estar tú, infinitamente más, pero no deja de sorprenderme y de apenarme, porque creo que va en contra del ánimo común, de querer entendernos más todos, seamos como seamos, si es que aquí...
Sí. Sí, pero te digo, esto pasa totalmente extrapolable a la crianza, sí. O sea, cuando se quita el pañuelo o se deja el pañal. Sí. Ahí empezamos con la guerra. Dejamos llorar al nene como Stevie, era, no me acuerdo. O lo achuchamos, amamachamos lo que necesita nuestro hijo. Bueno, cada uno tiene su librito de la verdad, está bien, lo bueno sería que nos lo podamos contar y entendamos que cada uno puede tomar la decisión que tome y tenemos que ser respetuosos aunque no la compartamos, salvo que esté en riesgo la integridad de alguien. Digo, yo no te voy a respetar que le pegues a tu hijo porque lo que voy a hacer es avisarle a la policía, ¿no? Pero si vos preferís a tu hijo, no sé, darle todos los días bollos y yo decido darles todos los días fruta, no me voy a matar. Cada uno lo alimente como quiera. Igual que cuando yo me los llevo a comer barbaridades por ahí. Y mis amigos me dicen, ¿a qué esto no lo sacas en criando? Y no, porque ¿para qué voy a hacer publicidad de esto si ya venden mucho?
¿Sabes qué pasa? Y con esto ya sí que nos vamos a ir, pero no, sí, soy yo la que me enrollo, pero que cuesta mucho hablar sobre este tema a los que estamos... Me voy a decir aquí como aprendiendo, ¿no? Cada día en esto, desde fuera, voy a decirlo, aunque conozco a mucha gente y creo que al final no es una cosa en absoluto ajena, ¿eh? No me gusta el término desde afuera.
Pero entiendo que no te toca, claro, en primera persona, claro, ¿no? Entonces, tu núcleo más cercano de la vida real.
Al no tener esa circunstancia, te sientes menos validada para comentar, para hablar, incluso como periodista, ¿no? Porque dices, bueno, yo intento hacerlo con todo el rigor, leo, me informo, hablo con expertos y que sean ellos los que se posicionen, o con las familias o con las personas en primera persona, ¿no? Pero al encontrar en ciertos momentos, y me pasa a mí, como le puede pasar a muchísima gente y por eso me duele, te da miedo posicionarte o incluso comentar, hablar, preguntar qué le pasa a tu hijo, qué te pasa a tu hija, qué síntomas tiene, cómo te está afectando, por esas reacciones en ocasiones, que lo puedo llegar a entender porque a lo mejor esa persona no sabes desde dónde está hablando y de qué dolor arrastra, pero que la reacción echa para atrás. Y entonces no se consigue que se hable más, que sí, que nos vamos a equivocar, que voy a decir que tu hijo es autista y tú lo que prefieres es que sea que tiene autismo. Que me he equivocado en el diagnóstico, me he equivocado porque nos vamos a equivocar y eso a mí...
Pero es que aparte de eso, digamos, creer que todos sabemos todo es un absurdo, y creo que lo importante es la intención que tiene el otro cuando pregunta, ¿no? Si pregunta desde el interés, desde el aprendizaje...
Claro, ¿cómo lo voy a tratar mejor?
O desde el morbo, claro. ¿No? Como de... entonces, eso también, yo creo que al final hay que tener un radar para saber a quién le contás qué y con quién te interesa compartir esa información. Pero... que la gente se ofenda porque los demás no sepan, me parece como que es el antilugar donde tenemos que estar, los que ya sabemos un poquito más. Porque antes no sabíamos, tenemos que informar, tenemos que contar, tenemos que... A mí cuando hago alguna charla, me suele pasar cuando hay mucha gente, ¿no? Y digo, pues hay alguna pregunta, porque si son pocos, todos preguntan, pero si hay 100 personas... Pues todos, ¿no? Se cagan. Y entonces digo, pues preguntadme algo, ¿no? Da igual, alguna ayuda, quedó dudas, tal. Y no falta la manito está tímida así, que dice, igual es una tontería, pero le digo, no, no hay tonterías, porque si no, no estarías acá. Si lo supieras, no estarías acá. Viniste a escucharme porque te voy a contar algo que no sabes. Yo quiero que me digas qué es lo que no sabes, para poder respondértelo. No nos tenemos que tener vergüenza de preguntar lo que no sabemos, cuando estás preguntando con respeto. Y entonces el otro, el que va a responder, tiene que responder desde ese mismo lugar. Te están preguntando por interés, por aprender, porque no sabe, porque... Bueno, sé constructivo, aprovecha esa oportunidad. Es una oportunidad. Es una oportunidad poder explicarle a los demás cosas que no saben. Y de las que después pueden rascar más y buscar y sacar otras conclusiones, claro. ¿No? Nadie es dueño de la verdad.
Claro, ¿no? Y además yo desde aquí hago llamamiento a que la gente... por pura curiosidad, interés y por querer saber más sobre el mundo, se informe sin tener que utilizaros como enciclopedia, también te digo, ¿no? Y que no, tú no tienes la obligación de formar a nadie, ni la responsabilidad de formar a nadie, ni educar en esto.
No, pero bueno, yo creo que todos formamos parte de intentar desde nuestro lugar, igual que hace Madresfera, impulsando pues un montón de realidades que no solo tienen que ver con la diversidad, digo, todo tipo de realidades, ¿no? Tienes un peque que tiene pues alergia a la lactosa o cuando lo que sea, o dificultades en el aprendizaje o nada, o un nene que te sale de alta demanda que te querés cortar la vena. Digo, bueno, son yo creo que está bien que cada uno que quiera que decida contar, que decida explicar, que decida compartir información, entienda que eso hay un feedback y ese feedback a veces te va a gustar o a veces no, pero tenés que mantener la idea clara de por qué lo estás haciendo. No es venir a imponerle a nadie, yo no quiero que nadie venga a mi blog y entonces después de leer mi blog diga, ah, sí, es autista, no es con autismo. No, quiero que se sientan cómodos leyéndolo y que... el día que quieran decidir cómo posicionarse, pues que se posicionen. Y si no, que lo digan de forma indistinta, una forma o la otra. Digo, yo creo que sí tenemos una cierta responsabilidad cuando decidimos empezar a hablar de esto. Si no, no hables. No te obliga a nadie, como decías tú, ¿no? No, nadie te obliga a ser comunicador, ni a divulgar, ni a... Pero si lo vas a hacer, hacelo sabiendo que del otro lado hay gente con una variedad de circunstancias y de herramientas, y de cultura, y de realidades. Hay gente que no salió nunca de su pueblo. Claro. Digo, ¿qué van a saber de qué es un autista? No sé qué, si a lo mejor en el pueblo son 200 y son todos iguales.
No, está claro, por eso que... Y es una suerte, desde luego, que tengamos a gente como tú y a Vanessa y un montón de gente, madres en autismo, todas estas iniciativas, proyectos que sacáis.
Bueno, Noé, que es maravillosa también, Noé mi misma. Bueno,
es que, o sea, solo tengo agradecimiento y cariño para todas aquellas que dedicáis que ya tenéis ahí vuestra agenda bastante comprimida, pero que entiendo que es también como es un poquito ahí liberador, ¿no? Encontrar esa ventanita, sí. y abrirla.
Es que sirve para todo, ¿no? Sirve para el otro y sirve para uno, para hacer un poco de catarsis también y soltar ahí
cosas. Una maravilla. Desde luego, aprovechadlo a todos los que nos escucháis. Tengáis o no tengáis familia o conocidos o amigos, amigas, con esta circunstancia, pues es que, o con otras distintas, ¿vale? Que es que aquí hablamos de muchos casos diferentes. Sí. Escuchad de todo y no solo porque de repente tengáis un diagnóstico, escuchadlo por aprender sobre superación, sobre técnicas de supervivencia, ¿no? De guerrilla,
gestión del tiempo,
cuidado de la salud mental, empatía pura y dura, ¿vale? Por practicar la empatía pura y dura y porque un día te puede tocar a ti, le puede tocar a tu familia o te puedes encontrar con alguien delante tuyo y vas a estar un poquito más preparada que ya es.
Sí, más preparada y va a ser más cómodo. O sea, al final lo que tenemos que buscar es que cuando nos relacionamos con los demás sea fácil la relación y para que sea fácil tenemos que escuchar.
Sí.
Lo otro tiene que contar y tenemos que intentar entender y respetar.
Pues ¿no? Con esto nos quedamos, que es un placer escucharte y ya os dejo en las notas del programa la URL de su blog, Criando 24/7, sus redes sociales para que podáis encontrarla y para seguir leyéndote, que es una maravilla y gracias, gracias por tu tiempo y por todo tu trabajo y todos estos años por estar aquí.
Muchas gracias a ti, Mónica, y a toda la comunidad de Madresfera por esta oportunidad que nos dais de las que tenemos casos así como más concretos, poder llegar a más lejos y darnos voz. Y aparte hacerme sentir siempre tan cómoda desde el primer día que nos vimos. Y yo iba así como tapada y como mis logos en las orejas para que supieran quién era.
Como si no se supiese.
Sí, pero bueno, mirá que la evolución para mí, mi evolución personal como comunicadora también, tuvo mucho que ver con conversaciones que tuve contigo y con el impulso de Madresfera. Así que muchísimas gracias por todo. No,
gracias a ti.
Y
nos seguimos escuchando y leyendo y viendo y aquí estamos. Qué bonito, ¿verdad? Estas cosas que nos trae la blogosfera. No dejéis los blogs. Venga, ya. Eso, por favor, seguid escribiendo blogs, que las redes no son vuestras. A ver cómo lo metemos en la cabeza, por favor. Ay, es una lucha perdida, pero bueno, en fin.
Yo sigo con el blog cuando la vida me lo permite, pero yo creo que también el blog es lo único que permite que sea nuestro el contenido. Así que hay que darle duro y fijo ahí a los blogs.
Los blogs, vivan los blogs. Amigos, nos vamos. Muchas gracias, Geraldine.
Gracias
siempre. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera muy pronto y os dejaremos toda la info, bueno, el blog de nuestra invitada, en las notas del programa, como siempre. Adiós, amigos. Adiós.